COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 12 de diciembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 a través del 97.9 de FM vamos a conocer las noticias principales que afectan a estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. El primer invitado al programa será el alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato, al que le preguntaremos sobre diferentes temas de actualidad municipal, entre ellos, por ejemplo, esas obras, cómo van esas obras de la cubierta de la Casa Consistorial, también de la polémica surgida sobre el mercado de artesanía de Navidad, que parece que finalmente no se celebrará, según todas las puntualizaciones, o de obras como las que se prevé acometer en el primer tramo de la carretera de Castilla para humanizar ese espacio entre la Plaza de España y la Plaza del Inferno. De estas y de otras cuestiones hablará el alcalde Ángel Mato en los próximos minutos aquí en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, abriremos sección literaria en Libros COPE. Vamos a tener y acompañarnos de Paula Merlán, esa profesora de educación primaria y escritora de más de 40 libros infantiles, que nos va a dar las mejores recomendaciones para los más pequeños de la casa a la hora de escribir las cartas de Papá Noel y de los Reyes para que le traigan, bueno, pues libros que fomenten de alguna manera el gusto por la lectura o que lo mantengan. Las mejores recomendaciones para esos libros para los más peques de la casa nos los va a traer Paula Merlán. Y también nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Cariño porque los niveles de trihalometanos en el agua de la traída municipal de este ayuntamiento recuperan sus valores habituales, aunque de momento el ayuntamiento no ha levantado las restricciones al consumo de agua en las parroquias más afectadas, Cariño y Apedra, donde vive el 80% de la población de esta localidad. El ayuntamiento está esperando el resultado de las analíticas de níquel, también, que ha dado valores altos para poder confirmar la vuelta a una situación normal que ya se prolonga desde el pasado 25 de noviembre, la primera jornada en la que el ayuntamiento, capitaneado por su alcalde socialista también, José Miguel Alonso Pumar, editó el primer bando informativo que obliga a las personas a no consumir ese agua del grifo y a tener que, bueno, pues comprar agua en los supermercados para poder cocinar o beber. También en unos minutos, a partir de la 1 de la tarde, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, va a recibir a alumnos del centro de FP Rodolfo Ucha Piñeiro. Hoy tendremos a dos de esos alumnos de este instituto con sede en Carranza porque han puesto en marcha una iniciativa para que su profesora, Elena Ramallo, que está nominada a los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos, pues gane en la categoría nacional. Además, es la primera vez que una mujer gallega está nominada a este premio. También está nombrada a otros por sus múltiples investigaciones, entre ellos el premio Princesa de Asturias 2022 en la categoría Premio a la Concordia por la defensa del quinto objetivo de la ONU para facilitar el acceso a la mujer, a las mujeres y a las niñas a la igualdad real. Hoy hablaremos también de ello. Te cuento, por otro lado, que esta mañana se ha presentado el proyecto de restauración del trono de la Cofradía de Dolores, unos trabajos financiados por la Consejería de Cultura, Educación y Universidades de la Xunta de Galicia. Esto ha sido en el Casino de Ferrol. Y también esta tarde tendrá lugar un pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ferrol. Por cierto, más de un centenar de personas participaron en la mañana de ayer en Moeche en una de las movilizaciones convocadas en nuestra comunidad por la coordinadora eólica Asinom, conformada por más de 200 colectivos, con motivo del Día Mundial de las Montañas, para demandar, según dicen, la preservación de las mismas y de los ecosistemas y reclamar un modelo eólico alternativo. La movilización consistió en una marcha a pie con salida a media mañana desde las inmediaciones del Castillo de Moeche y finalización en el núcleo de San Ramón. Criticaron además a la Xunta y al Gobierno Central, dicen, por perpetuar el papel de Galicia como territorio de sacrificio en España y en Europa a favor de las grandes ciudades, o países hiperdemandantes de energía a costa de destruir el medio rural. Esos son sus argumentos. Y la Fiscalía pide para una pareja 5 años de cárcel por transportar en la carrocería y en la tapa del depósito de gasolina de su coche, en el que viajaban, varios gramos de cocaína y heroína. Al conductor también le imputan un delito contra la seguridad vial por conducir sin el permiso requerido en vigor, retirado por una condena anterior. El caso procede del juzgado de instrucción número 1 de Ferrol y se juzgará en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña mañana martes. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Un tiempo que ha empeorado de manera considerable, con más precipitaciones y más viento, pero también con aumento de las temperaturas. A estas horas, los termómetros marcan en el centro de la ciudad casi los 18 grados. Como siempre, nos dan más detalles de lo que sucederá en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Bos días. Comezamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, na influencia dunha borrasca que nos deixa esta primeira metade deste luns de chuvias. A chuvia será persistente durante a mañán, pero tamén notaremos como a partir do mediodía xa terá carácter máis intermitente. Polo tanto, pola tarde xa chuvias máis ocasionais e mesmo podría dar tempo a que se abra algún tímido claro. Os ventos do sur sopran con forza agora en esta primeira metade da xornada. Teremos algún refacho forte agora durante a mañán. Tamén notaremos como pola tarde irán baixando de intensidade. As temperaturas acabábamos onte o domingo con valores frescos, pero rápidamente se recuperaron ca entrada deste vento tan intenso e tan cálido. Así que hoxe en Ferrol, a súa comarca, teremos unha temperatura máxima que quedará arredor dos 16-17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, aunque estamos pendientes de un accidente que ha tenido lugar en torno a las 11:30 de la mañana en Ferrol y que, según el 112 Emergencias de Galicia, tiene también como consecuencia personas heridas. Es una información que todos los días viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira.
Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Ferrol para hablar de la actualidad municipal y lo vamos a hacer con el alcalde socialista, el señor Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos, entre ellos una demanda durante muchos años también en la ciudad, el impulso del saneamiento en la zona rural. Ha habido avances, se ha remitido el proyecto Augas de Galicia, también está contemplada una subvención por parte de la Xunta de Galicia. Galicia en este presupuesto próximo del 2023, ¿cuáles son los próximos pasos?
Bueno, yo creo que los próximos pasos son, en primer lugar, firmar un convenio cuanto antes, un convenio que nos permita, bueno, pues desarrollar ese proyecto que le hemos mandado a la Xunta de Galicia, y la idea es que las obras se pudieran licitar en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Como ya dije en muchas ocasiones, para mí es el proyecto de infraestructura más importante que podemos desarrollar. Llevamos, yo creo, una buena progresión en cuanto al saneamiento del urbano, pero nos queda, evidentemente, pues desarrollar todo ese saneamiento de la zona rural, que además, como ya se ha dicho en varias ocasiones, es un proyecto muy largo, de más de 10 millones de euros, y que comenzará a desarrollarse pues en los colectores más cercanos, irá progresivamente en los colectores más cercanos a los ya existentes, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que queda es firmar ese convenio, que la Xunta saque a licitación pues ese proyecto que les hemos mandado, lógicamente después de que los servicios técnicos de la Xunta lo revisen y vean que está completo.
¿Espera poder licitar el saneamiento de la zona rural antes del fin de este mandato?
Bueno, yo creo que ahora le corresponde a la Xunta de Galicia hacerlo, porque al tener ese importe, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no?, con el presidente de la Xunta y yo en la reunión mantenida en Ferrol, ellos van a hacerse cargo del 70% de la cuantía, el ayuntamiento pondrá el 30% restante y, por lo tanto, es la Xunta de Galicia quien va a tener que licitar ese proyecto y espero que lo haga pues en el primer trimestre del año.
Hablamos también del primer tramo de la carretera de Castilla, para humanizar un poquito esta vía. Un proyecto que se ha aprobado aquí en el Ayuntamiento de Ferrol por valor de 2,2 millones de euros, cofinanciable con los fondos EDUSI. ¿Para cuándo podrían comenzar estas obras y en qué consistirán en general?
Bueno, pues las obras básicamente consisten en renovar, remodelar, pues todo ese entorno que llega a la Plaza de España, que está en muchos casos muy deteriorado. De alguna manera, pues el arbolado ha ido creciendo, las aceras se han ido deteriorando y la idea también es, pues, digamos, apaciguar un poco el tráfico de entrada a la ciudad, pues multiplicando las aceras por el doble de su tamaño en ambos lados de la carretera, la zona de Recimil en ese primer kilómetro, que para que la gente, bueno, pues se haga una idea, va desde la Plaza de España hasta la Plaza del Infernillo, básicamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de hacer unas aceras mucho más anchas, arreglar todos aquellos espacios que están frente al mercado de Recimil, a las viviendas de Recimil, esa bajada, y de alguna manera esto se ha hecho pues pensando un poco en la transformación que se está llevando a cabo en la Avenida de las Pías, para que todo de alguna manera quede de forma coherente, ¿no? Se va a reducir los carriles al tráfico y también, bueno, se va a ubicar, pues como ya se ha dicho también públicamente, pues a modo de rotonda, pues una gran fuente en la zona que está, digamos, que hace la conexión con la Avenida de las Pías, ¿no? La idea es que el tráfico no necesite una red semafórica tan intensa como la que tiene y que de alguna manera pues se priorice al peatón respecto al vehículo, de manera que baje también un poco la velocidad y que de alguna forma podamos acercar también los barrios de Los Ensanches y Recimil a lo que es la Plaza de España.
¿Cuándo podrán ser una realidad estas obras? ¿Cuándo, bueno, podrían comenzar?
Bueno, pues todavía requieren de una serie de trámites administrativos. Yo creo que dentro de los fondos EDUSI tenemos pendiente pues seguramente una cuestión polémica, que es la aprobación del plan de movilidad, y es imprescindible para poder aprovecharlos. En todo caso, yo creo que es importante tener proyectos, ¿no?, para poder desarrollar, y desde luego yo creo que este proyecto es un proyecto de humanización muy importante que a mí me gustaría poder sacar adelante, ¿no?
Vamos a hablar de más obras, las que se están llevando a cabo en la cubierta del Ayuntamiento de Ferrol. Todavía vemos los andamios, las lonas, etcétera, y todavía se siguen quejando muchas dependencias de esas goteras que afectan al Ayuntamiento. ¿Cuándo podrían estar solucionadas también?
Bueno, pues yo creo que la obra del Ayuntamiento va razonablemente bien. Yo creo que la mayor parte de la cubierta ya está colocada. Queda bueno, visto de frente, una zona lateral que yo creo que quedará rematada yo me atrevería a decir que a finales del mes de diciembre, principios del mes de enero, y a partir de ahí pues lo que queda es el pintado de fachadas, un poco los arreglos, digamos remates, pero yo creo que eso va a cambiar muy mucho lo que es el aislamiento térmico y desde luego el estado de las zonas digamos más altas del Palacio Municipal, que espero que se puedan poner a disposición del ciudadano a la mayor brevedad posible, porque tal y como estaban hasta ahora estaban prácticamente en ruina, ¿no? Que pasa que ese espacio nunca se ha usado y ahora ya el siguiente paso sería pensar un poco en cómo reubicar dependencias municipales en esa parte de arriba, ¿no?
Es decir, que estaba mucho peor de lo que habían previsto en un primer momento.
Bueno, yo creo que ya se ha dicho, estaba muchísimo peor porque antiguamente esos eran viviendas de los bedeles municipales, había una zona, digamos, de almacén, pero estaba tremendamente deteriorado. En cuanto se retiró la cubierta se vio que aquel espacio, pues, incluso corría riesgo de desplomarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora la renovación va a ser completa y, como digo, abre paso a que en esa zona de arriba se puedan ubicar pues nuevas dependencias municipales, lo cual también es muy necesario para que los espacios de trabajo sean más amplios y el ayuntamiento de alguna manera disponga de más servicios, ¿no?
Alcalde, vamos a hablar de Navidad. Hoy, por ejemplo, comienza ese encendido también navideño en las instalaciones de Navantia, con la iluminación de esa grúa como novedad. También ha habido novedades importantes en la pajarera del cantón, con todos esos elementos decorativos, diferentes actividades, iluminación. ¿Cómo pintan un poco las Navidades en el Ayuntamiento de Ferrol? ¿Cuáles son las actividades más destacadas? Le tengo que preguntar también, de momento, por la no celebración de ese mercado artesano de Navidad, no exento también de polémica.
Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que todo se prepara en la Navidad con dos objetivos, ¿no? El primero es que los niños y niñas pues disfruten, ¿no?, de esa etapa navideña durante las vacaciones, que las familias puedan de alguna manera visitar la ciudad y tener algunos elementos decorativos que generen alegría, por un lado, y por otro lado pues tampoco hay por qué esconder que eso también sirve siempre pues para dinamizar el comercio, la hostelería, recibir pues eso, más visitas y hacer un poquito más atractivo el centro de la ciudad, ¿no? Dentro de ese programa hay un amplio abanico de actividades previstas. Fundamentalmente lo que pretendemos es que, bueno, pues también haya alguna manera pues para que los papás y las mamás pues puedan conciliar esa época de compras o de paseo, ¿no?, por la ciudad y que los niños y niñas pues puedan estar de alguna manera con actividades en esa carpa que hemos colocado en la Plaza de Armas, y después las actividades clásicas de actividad en la calle, villancicos, algunas actividades para niños y las tradicionales cabalgatas de Papá Noel y Reyes, ¿no? Y respecto a lo que me decía del tema de los artesanos, pues es una iniciativa que pusimos en marcha hace 2 años, que tuvo muy buena acogida, pero en aquel momento la verdad es que se quiso hacer precisamente para poder salir de la pandemia un poco fortalecidos, aprovechar y apoyar al tejido, digamos, artesanal, y que pudiera hacer frente a una situación muy delicada, ¿no? En este caso, pues planteamos una situación ya distinta, una situación de hacer un mercado y sacar a licitación pues un mercado en el que ellos pudieran desarrollar sus actividades, ¿no? Ha sido un foco de polémica, ¿no? Y yo creo que no debería de serlo. En todo caso, pues lo que tampoco podemos hacer es discriminar a la gente que de alguna manera pues ha alquilado un bajo o está trabajando con material de artesanía pues en un espacio privado, sin tener ninguna tasa, pues porque eso desde un punto de vista municipal pues no es razonable, ¿no?
¿Se va a celebrar finalmente?
Pues yo creo que a día de hoy, como ha salido recogido ya en los medios, pues teníamos previsto pues del orden de unos 15 o 16 puestos, pero a día de hoy yo no puedo asegurar que ese mercado se vaya a hacer.
De acuerdo. Ángel Mato, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE, como siempre. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes y a sus oyentes.
Y como siempre, a estas horas te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 97.9 de FM, pero también a aquellos que se incorporan al 101.3 de FM y en el 837 de onda media. Es tiempo ahora de conocer las noticias más destacadas de esta jornada aquí en las comarcas de Ferrolterra, Euma y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Diferentes cuestiones de las que nos resume sus titulares nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Y algunos de esos titulares también, bueno, pues los acabamos de escuchar ahora mismo aquí en esa entrevista que acaba de realizar el alcalde de Ferrol, pues bueno, sometiéndose a los diferentes temas de actualidad, como por ejemplo esa polémica con ese mercado de la Navidad. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí al regidor de nuevo, pero también, por ejemplo, les contaremos que las 525 plazas que el Ayuntamiento de Ferrol puso a disposición de la ciudadanía de manera gratuita para participar en esa visita de la segunda semana del Patrimonio Invisible de Ferrol se agotaron en pocos minutos, algunas de ellas, concretamente 5 de los espacios propuestas, mientras que el total, el conjunto, se agotaron en algo menos de 5 horas. La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, mostraba esta mañana su satisfacción por esta respuesta y tendremos ocasión también de escucharla aquí. También esta mañana hemos acudido al Casino Ferrolano porque allí la Cofradía de Dolores presentó lo que va a ser la restauración del trono adaptado para palio actual, sobre el que van las imágenes tanto de la Virgen de la Piedad como la Virgen de la Amargura. Cuentan con una financiación de 40.000 euros, de los que la Xunta va a aportar aproximadamente el 50%, una actuación que se va a realizar en las instalaciones de Cándido Hermida, y en la presentación de esta mañana, además de los propios responsables de la cofradía, ha estado también la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, Martina Aneiros, ya que precisamente, bueno, pues la Xunta también colabora con esta restauración. También hay que destacar que han anunciado los responsables de la cofradía que su objetivo es que este trono preparado para palio, son dos los que hay en la Semana Santa de Ferrol, esté ya en sus instalaciones para poder salir en esta Semana Santa del año 2023. Y más de un centenar de personas participaron en la mañana de ayer en Moeche en una movilización convocada en nuestra comunidad por la coordinadora eólica Asinón. Discurrieron desde las inmediaciones del castillo de Moeche hasta el núcleo de San Ramón. Ayer era día 11, por lo tanto 11 y 23 son días de feria en San Ramón, y aprovecharon precisamente esa jornada para demandar que se cambie el modelo que está ahora mismo encima de la mesa para poder instalar parques eólicos. Aseguran que no están en contra del sistema de eólica, pero que no, lo que no quieren es que se puedan instalar esos grandes eólicos en las proximidades de viviendas, y también aseguran que esto va a significar un duro revés para la zona rural. Una movilización que estuvo apoyada también por el grupo del BNG. Y la Fiscalía pide para una pareja 5 años de cárcel por transportar en la carrocería y en la tapa del depósito de gasolina de su vehículo pues cocaína y heroína. Fueron detenidos en abril del año 2020 y en el escrito de la Fiscalía pues lo que reclaman es 5 años de cárcel y también una multa de 8.000 euros para cada uno de ellos. El caso procede del juzgado de instrucción número 1 de Ferrol y será juzgado en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña mañana martes.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde con más noticias, escuchando también las voces de los protagonistas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol, necrológica. Falleció la señora doña Estrella Losada Losada, conocida como Estrella dos Freis, confortada con los santos sacramentos a los 100 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos Tomás, Celia y Cándido, hijo político Lino, nietos Tania y Santiago y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Martiño de Cerdido. Funerales a continuación en dicha parroquia. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Nos vamos ahora con los deportes. Y uno de los temas más destacados de este fin de semana es la derrota del Racing de Ferrol ante el Deportivo de A Coruña, en lo que Santi Rey ha definido el entrenador de los verdiblancos como el peor partido en lo que va de temporada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, lo escucharemos a Cristóbal Paralón en el programa de deportes. Y tiene toda la razón, porque el Racing estuvo irreconocible, un equipo errático, con poca intensidad, parecía que no se jugaba nada y que fue claramente superado por el Deportivo. Regaló el primer gol el cuadro verde y a partir de ahí fue todo más fácil para el equipo deportivista y apenas tuvo poder de reacción el cuadro verde porque creo contar una ocasión clara y sin embargo el Deportivo, aparte de los dos goles, tuvo otras dos o tres para ampliar la ventaja. Hay que pasar página, pensar ya en el partido del sábado ante el Alcorcón, que va a ser a las 7 de la tarde en Amalata, otro de los equipos de arriba de la clasificación, que viene de ganar al líder 3-0 como es el Córdoba, y un partido en el que el Racing sí ya no puede fallar si quiere seguir ahí para acabar el año entre los primeros de la tabla clasificatoria. También destacar que en la tercera, importante la victoria del Somozas en el feudo del líder de la tercera federación como es el Fabril, que no había perdido ningún partido en casa, y el equipo de Marco Roca, que fue capaz de ganar por 0-1. Y también destacar que hubo derbi en la preferente, donde ganaba el conjunto del Galicia Mugardos en Opoboado a Las Pontes por un marcador de 2-3. En fútbol sala, significar que Oparrulo ganó por 2-4. El desplazamiento que realizó el conjunto ferrolano a la cancha del Betis B, y por lo tanto se consolida en la zona alta de la tabla clasificatoria, ya pensando en el próximo partido, que será el sábado a las 7:30 ante el Unión África Ceutí en el pabellón de Amalata. Y también destacar que en fútbol sala femenino pues no hubo buena jornada porque perdieron tanto Valdetires como también sucumbió el conjunto de Afervenza. Y en baloncesto, buenas noticias para el Baxi Ferrol porque ganó con claridad 84-58 ante el Domus Ateni, y además la derrota del Joventut de Badalona hace que el conjunto ferrolano tenga dos victorias de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, y uno de ellos es el Recoleta Zamora, el segundo clasificado, al que se va a medir el domingo por la mañana en Zamora, en la que será el último partido de la primera vuelta de la competición. Un partido importante porque de ganar el equipo Lino López pues aumentaría sus opciones de poder acabar la temporada al frente de la clasificación. Y en baloncesto en silla de ruedas pues no fue buena nuevamente la jornada para el AB Consa Baskemi, que visitaba Madrid para medirse al Ilunion y cayó con mucha claridad en ese enfrentamiento, con lo que va a terminar la primera vuelta como colista de la competición y tendrá que realmente hacer un esfuerzo en la segunda, aunque le va a llegar algún refuerzo para intentar conseguir la permanencia en la categoría, pero necesita al menos tres victorias para colocarse fuera de los puestos de descenso. De todas estas cosas les vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora en este lunes cargado de contenidos también deportivos.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti porque somos tu mejor aliado.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos a partir de la 1:20 en esta sintonía local con el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos aquí en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol, en tu emisora más cercana, para contarte lo que sucede en nuestros municipios, en nuestros alrededores. Comenzamos a partir de ahora mismo, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar. ¿Cómo? Pues llamándonos al 981-33-3105, 981-33-3105, o si no, también mandando un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291, 687-968291, es el WhatsApp directo que tenéis para expresar vuestras dudas, quejas, sugerencias e inquietudes. Pero antes de nada quería contaros una noticia. La semana pasada hablábamos de ese joven de 19 años, vecino de Neda, que había robado hasta en 3 ocasiones un minibús de la estación de autobuses de aquí de Ferrol. Pues bien, agentes de la Guardia Civil de FENE lo detuvieron ayer nuevamente, en esta ocasión como autor de 2 delitos, uno de robo y uso de vehículo y otro contra la seguridad vial al intentar atropellar a 2 personas. Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer, cuando una patrulla recibía el aviso de que tenían retenido en Ocruceiro, en FENE, a una persona que había sustraído un vehículo. Inmediatamente la patrulla se desplaza al lugar, se entrevistó con los testigos y con el padre del detenido, que lo tenía retenido, manifestando que en la huida intentó atropellarle a él y a su hermana cuando intentaban impedirle que se subiera a ese coche. El ahora detenido se encontraba en estado violento y agresivo. Y bueno, la noche anterior el detenido, bueno, pues sustrajo las llaves de un vehículo en un restaurante de Narón para posteriormente robarlo. El joven no está en sus plenas facultades mentales y reclama una ayuda que de momento todavía no llega. ¿Qué opináis? 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, cuando vienen el circo de las elecciones, todos son promesas. Aquí en Fontenova hay 5 casas que hay más de 20 solicitudes pasadas por registro para el alcantarillado, que está a 200 metros del cuartel de la Guardia Civil, ¿eh? Y venga promesas, y venga rollos, y venga cosas, y venga tal. Oiga, si la próxima vez elecciones no ponen el alcantarillado, los denuncio al Defensor del Pueblo, que tengo derecho. Ya está bien, señor, yo he nacido en Ferrol, y esto es una cloaca. Mucho, usted baja por la estación ahora mismo, y le da vergüenza. Todo lleno de hojas, pero ¿qué pasa? ¿No cobra la gente o qué? O nada más que hay que andar de cafelitos. Pues ya está bien decir, buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión a través de esta llamada al 981-33-3105. Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Hola, buenos días. Quería dejar aquí mi más enérgica protesta para la Unión Fenosa Distribución, que en menos de 60 días nos ha dejado sin suministro eléctrico en 2 ocasiones. El 27 de octubre durante más de 7 horas, y en el día de hoy ya llevamos sin luz otras 4 en los alrededores de la calle Pardiñas de Ferrol, sin explicación alguna. Rogaría a la Administración Pública que sancione a esta empresa por no asegurar el estado de sus instalaciones y el consiguiente suministro a sus clientes, ya que la factura tampoco disminuye por ello. Bueno, pues ahí queda esa queja sobre la falta de suministro eléctrico. Vamos con una intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, el otro día estuve en el cantón viendo la pajarería. Hice fotos y todo, pero nada más entrar allí me resbalé y casi me caigo al piso. Es que eso no está bien puesto, ¿qué? Quiero decirle lo que es la...
Sí, la pajarería la del cantón.
No, lo que es... Sí, exactamente, sí. Pero es que casi me esnafro, ¿eh? Eso estaba totalmente... Era como si hubiera lama.
De acuerdo.
Oiga, hay que mirar un poco más porque había mucha gente y niños.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Saludos, buenas tardes.
Da el paso a un nuevo liderazgo con el Executive MBA de UIE. Aplica los modelos de gestión más vanguardistas, desarrolla tu mindset digital y vive dos experiencias formativas internacionales únicas en Londres y Tel Aviv. UIE Executive Education. Porque tu futuro siempre empieza hoy. Infórmate en uie.edu.
Hoy hemos tenido con nosotros al alcalde de Ferrol, al señor Ángel Mato, que ha hablado, entre otras cuestiones, también de ese polémico mercadillo artesanal de Navidad que tradicionalmente se ubicaba en el cantón de Molins y que este año puede que no se ubique allí. Dice un oyente, el alcalde miente más de lo que habla. Por un amigo que quería estar en el mercado navideño, les pedía cada puesto 800 euros más IVA. Bueno, pues ya lo hemos dicho, que la empresa ha desistido porque la empresa ofrecía unos precios que iban desde los 1.000 hasta los 2.000 euros, incluso más de lo que comenta este oyente. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, esto es una denuncia para el Sergas o seguramente contra el Ministerio de Sanidad, porque la falta de medicamentos que está pasando últimamente, esto es algo inconcebible, ¿no? Yo soy un paciente que ha tenido que poner quimio, resulta que en una sesión no han podido darme la quimio. Ahora mismo soy diabético, tengo un medicamento que es el Ozempic, que tampoco lo tienen. Bueno, esto yo creo que la ciudadanía, pues tendríamos que levantarnos, no voy a decir en armas, pero sí en unas quejas, pero mucho más fuertes de las que hay, porque con la salud desde luego no se puede jugar y con los medicamentos que necesitamos los enfermos tampoco, cuando realmente se está dilapidando dinero, millones, a mansalva. Entonces, bueno, no sé qué pasa con la sociedad y lo que pasa con nuestros dirigentes políticos, porque desde luego esto no ha pasado creo que nunca. Nada más, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta queja que se expresa aquí a través de estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Leo más mensajes que nos mandáis a través del WhatsApp. Dice, llevamos 6 años viviendo en la avenida Salvador Allende Gosén, en El Bertón, y estamos los vecinos recogiendo los excrementos de los perritos que pasean las personas por los soportales. 6 años pagando también los servicios de la limpieza. Y otro mensaje versa así, dice, me parece indignante que en ciertos sitios de Ferrol no tengamos luz de noche, Caranza, Catabois, etcétera. Solo el centro, Plaza de Armas y Amboaje, Ferrol Bello, están súper iluminadas. ¿Qué pasa? No existimos. Me imagino que se referirá a esa iluminación de las luces propias de esta época, la iluminación navideña. Es la 1:27, estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. También podéis escribirnos al WhatsApp 687-968291. La dirección de limpieza Servisol les desea a todos sus clientes, amigos y empleados una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Servisol, especialistas en limpieza de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia. Garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior de Ferrol, teléfono 981-321-999. También por parte de un sector de la población, bueno, pues hay diferentes movilizaciones y concentraciones, como la de ayer en Moeche, movilización convocada por la coordinadora eólica Asinón, conformada por más de 200 colectivos. La movilización consistió en una marcha con salida desde las inmediaciones del castillo de Moeche. Están en contra de perpetuar, dicen, el papel de Galicia como territorio de sacrificio a favor de grandes ciudades, según ha manifestado el conglomerado eólica Asinón, las montañas son las principales víctimas de la inversión eólica. Si saliesen adelante los más de 300 proyectos eólicos que se encuentran en trámite, dicen, y los que aseguran estar en desacuerdo. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy una vecina aquí de la carretera de Santa Cecilia, cerquita del puente de la vía. Aquí hay una obra que yo no sé a quién pertenece, no sé si creo que es la Diputación. Pero vamos a ver, el ayuntamiento no podría hacer nada para que esto vinieran a arreglarlo, porque una parte sí que hay un puente muy mal hecho, peatonal, pero muy mal hecho. Una persona con una silla de ruedas no puede. Y al otro lado, pues no hay acera para pasar. Hay unas vallas y nada más. Esto es un peligro por un lado y por el otro.
Uh-huh.
¿Me entiende?
Sí.
y no sé a dónde recurrir para que esto, porque lleva así ya más de llevar por lo menos un par de meses. Hicieron el puente alto al lado derecho yendo para arriba, que muy mal hecho ya, por supuesto, como he dicho. Y luego el otro lado, pues está vallado, que bueno, cualquiera que pueda, que se arrime un poco, puede caer a la vía.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contarnos.
¿Y eso que incumbe al ayuntamiento o la diputación?
Pues habría que saber.
Yo no lo sé tampoco. Es que si el ayuntamiento pudiera hacer algo en la diputación para que esto lo solucionen, yo se lo agradecería, desde luego.
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Venga,
saludos. Sí.
Adiós.
Leo más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Dice un oyente: el sábado la música ambiental navideña de la Plaza de Armas de Ferrol. Allí sonó el villancico de Michael Bublé en bucle. ¿O solo hay una canción disponible? Se pregunta si solo hay una canción disponible porque esa canción, bueno, pues estuvo en bucle, dice, durante toda la jornada del sábado. Y otro oyente se dirige al concejal del Ayuntamiento de Ferrol, que se ocupa del tráfico, decirle que la señal de dirección obligatoria que hay pintada en el suelo en la intersección de la calle Tierra y calle del Sol, la pusieron, si la pusieran en vertical, dice, así la gente la vería y no pasarían hacia el cantón y no serían multados. Y otro oyente continúa diciendo lo siguiente: el responsable del mal funcionamiento de la sanidad en Ferrol es el Sergas del Partido Popular, al que algunos quieren seguir votando. Gracias y saludos. Introducimos la última llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para hacer una pregunta, porque aquí en Ferrol las normas no sé por dónde se las pasan. Yo a mi marido le falta una pierna, entonces vamos a CaixaBank, allí a la Plaza de Armas. Y entonces nos vinieron 4 multas, ¿vale? Entonces yo tengo entendido incluso por la policía local que allí se puede dejar, no, que no se puede aparcar, ¿vale? Entonces mi marido, vamos muchas veces, porque tenemos que hacer muchas cosas, y nos vinieron 4 multas, ¿eh? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que llamamos a la policía local y nos dicen que tenemos que ir al registro a buscar un pase, ¿eh? Eso no es vergonzoso, que son 2 minutos, bajar del taxi o de un coche y meterlo en la silla. Entonces, ¿en qué vamos entonces? Que me expliquen a mí. Sacaron todas las plazas que había de minusválidos alrededor del ayuntamiento. No hay ni una para aparcar. ¿Dónde vamos a aparcar? Es que es increíble, de verdad. Es vergonzoso y asqueroso. Y digo una cosa, soy ferrolana y me avergüenzo de ser ferrolana. Y ese señor, cuando habla en la radio, que hable de cara al público, que no hable con usted, ¿vale? Que hable de cara al público, que dé la cara como da la cara, no digo la cara, que hable con la gente, con el pueblo, ¿eh? Porque desde luego es vergonzoso, como tiene todo, y luego lo que hicieron con las casetas de la Plaza de Armas. Porque eso es ingrato e inhumano, ¿vale? Que nos den un poco de alegría a la gente, ¿vale? Si él está amargado, que se pegue un tiro, pero que deja bueno. Los demás vivir, ¿vale?
Gracias. Saludos, buenas tardes. Hasta aquí el tiempo de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Y en la sección de hoy de Libros COPE nos vamos a arropar de una de nuestras colaboradoras. Ella es Paula Merlán, es profesora, maestra de educación primaria y escritora de literatura infantil. Tiene en su haber un sinfín de libros maravillosos con unas ilustraciones estupendas y siempre está pendiente de las necesidades de los más peques de la casa. Paula Merlán, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muchas gracias, Ada. Buenas tardes.
Bueno, y ahora que nos vamos acercando poquito a poco a las Navidades, apenas nos quedan 2 semanas para celebrar la Nochebuena, yo creo que es imprescindible acordarnos siempre de los más pequeños de la casa, independientemente de lo que ellos pidan en sus cartas para Papá Noel o para los Reyes Magos, acompañar estas peticiones de un buen libro es fundamental. Si te parece, como hacemos habitualmente, vamos a ir desgranando estas recomendaciones por edades. Para los más pequeños de la casa, ¿qué nos traes?
Pues mira, a partir de 3 años, acaba de salir hace muy poquito una novedad de Pilar López Ávila y de Dante del Gruño, que se titula Las divertidas rimas de las letras. Bueno, ya es una colección que cuenta con muchísimos libros, Las divertidas aventuras de las letras, sí. Bueno, también de los números. Pero en este caso, este libro va a ayudar a los niños a comprender un poquito pues cómo se combinan los sonidos para formar palabras y también frases, tratar un poquito el ritmo, la sonoridad, esa musicalidad que tiene la rima. Y bueno, pues es muy muy chulo para los niños que están aprendiendo a leer, ¿no? Que se inician en la lectoescritura. Uh-huh. Y después también está muy bien porque en cada poesía se incluye pues una actividad pues que para encontrar un objeto o contar algún elemento. Y eso pues siempre es un plus, ¿no? Que les ayuda a desarrollar pues un poquito más su atención, la capacidad de observación. Está muy chulo. Además, las ilustraciones de Marielisa Torcida pues son geniales también.
Paula, a partir de los 4 añitos, para seguir inculcándole ese gusto por la lectura a los más pequeños, siempre tienen mucho éxito, como tú bien decías, las rimas, las poesías, y este que nos traes, Adivinacedario, también es un libro con texto rimado, ¿no?
Eso es, se tiene texto rimado y además es muy chulo porque incluye adivinanzas, es decir, se trata de ir averiguando las letras del abecedario a través de las adivinanzas, y es pues muy muy entretenido, es algo que me parece bastante original, no hay muchos libros que traten el tema de las letras de esta manera, y bueno, pues eso, además de ser pues muy didáctico, es para ellos muy divertido, muy visual, cuenta también, o sea, con unas ilustraciones así pues muy coloridas, con, bueno, muy chulos para los peques, que les llama muchísimo la atención. Yo, para mí estos dos son unos imprescindibles para los niños que están ahora aprendiendo a leer y también se quieren adentrar un poquito en el gusto por la lectura, ¿no?
Uh-huh. Y a partir de los 7 años colaboras también en un libro con textos que también firman Ramón da Veiga, Bea Campos y tú misma.
Pues sí, el libro se titula Érase otra vez y es un recopilatorio de, bueno, pues como de cuentos clásicos. Los cuentos clásicos son los títulos El gigante egoísta, El traje nuevo del emperador y Aladino de la lámpara maravillosa, pero nosotros pues los hemos reinterpretado un poquito pues a nuestra manera, ¿no? Así con humor, echándole un poquito de imaginación y cambiando un poquito el cuento. Y bueno, yo creo que nos ha quedado muy bien, de hecho tuvimos presentación hace poquito en Vigo y también en Pontevedra, en el Cultural lo presentamos, y la verdad que está gustando mucho, tanto por el formato como por las ilustraciones y los textos. Además, pues eso, al ser a partir de 7, pues está muy bien, para niños incluso más mayores, porque trae, es un libro que trae bastante texto.
Paula, ¿por qué es importante recuperar también estos cuentos clásicos?
Bueno, yo creo que es, digamos, un tema que se repite constantemente, ¿no? Los niños conocen pues los cuentos de siempre, pero yo creo que hoy en día pues está muy bien darle la vuelta a las historias, ¿no? Pues porque las vemos ya desde otra visión, los niños, pues digamos que los peques de ahora son ya de otra generación, que necesitan quizás, pues digamos que estos cuentos también evolucionen un poco, ¿no? En el caso de Aladino y la lámpara maravillosa, lo he titulado, este es el que reinterprete yo, Aladino y la lámpara tecnológica, ¿no? Entonces trata un poquito sobre esas lámparas que se conectan a la red wifi para poder funcionar, y además de genios, aparece una genio, también aparecen mujeres que son genios, y bueno, pues tratando un poquito este tema también de la igualdad, pues porque es eso, la sociedad avanza y necesitamos también pues reinterpretar un poquito esos cuentos y actualizarlos, ¿no?, por así decirlo.
Uh-huh. Paula, y a partir de 9 años, un libro que también habla un poco de misterio, que se relaciona con la historia de Grecia. Cuéntanos, ¿cuál es la sugerencia a partir de esta franja de edad?
Pues mira, el libro se llama Resuelve el misterio. Resuelve el misterio 4, porque eso también forma parte de una colección de Resuelve el misterio 1, 2 y 3, evidentemente. Y este se titula Peligro en la excavación. lo publica la Editorial Molino, y bueno, pues trata un tema que a los niños les atrae muchísimo, pues los protagonistas de esta historia viajan a una excavación arqueológica, de unas catacumbas que hay en Grecia, para investigar el robo de unos objetos muy antiguos y muy valiosos. Entonces, en esta historia, digamos que los niños son pues protagonistas, porque pueden elegir a qué sospechosos interrogar, qué preguntas hacer y qué pistas seguir, ¿no? En definitiva, es un poquito también buscando la interacción del lector. Me parece un libro bastante curioso y bastante atractivo para esta edad.
Bueno, yo lo que considero atractivo es que podamos seguir inculcando el arte y, bueno, la gratificación de la lectura entre los más pequeños de la casa en un mundo tan tecnológico como tenemos hoy en día. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo dos hijos y tengo las dos vertientes, a una que le gusta muchísimo leer y otra que no le gusta tanto, ¿no? Cada niño y cada hijo es único e irrepetible, cada uno tiene sus características, pero es fundamental seguir alentando la lectura y el regalo de libros. ¿Qué opinas?
Pues efectivamente, es decir, aunque lo que decíamos antes, aunque la sociedad avanza y los tiempos avanzan, yo creo que el tema del libro, sobre todo el libro en papel, no debe perderse. Ahora tenemos libro electrónico, pues mucha tecnología y demás, pero el libro en papel no debe perderse, y yo creo que de hecho no se pierde, ¿no? Porque a los niños les sigue atrayendo mucho pues pasar las páginas, las ilustraciones y leer el libro, pues digamos así, pues con él, ese contacto directo. Entonces yo creo que los dos tipos, los dos formatos, y tanto el aspecto tecnológico como los libros en papel, los libros electrónicos y los libros en papel, pueden convivir perfectamente e incluso pues se complementan, ¿no? Me parece fundamental que podamos optar por las dos opciones.
De acuerdo. Pues Paula Merlán, como siempre, muchísimas gracias por estas recomendaciones de libros imprescindibles y que les van a encantar a los más peques de la casa durante estas Navidades. Paula, como siempre, gracias y felices fiestas.
Gracias a ti y felices fiestas, Ada. Porque han apagado su
voz. Vive o Nadal de Ferrol. Visita Árbore Xigante da Praza de Armas, o Belén do Cantón, e ata o domingo 18 podes participar na Semana do Patrimonio Invisible. Consulta o programa de actividades destas festas en ferrol.gal/Nadal. Concello de Ferrol.
Pasión por viajar. Autobana Motor. Taller, mantenimiento, alquiler de plazas de garaje para caravanas, campers y autocaravanas. Con precios y ofertas inigualables. Autobana Motor. En Vilar do Colo, Fene. Compartimos tu pasión. You better
watch out. Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar, y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981 35 67 20 o en el correo ferrol@parador.es.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al Instituto Rodolfo Ucha Piñeiro, de aquí de Ferrol. Y concretamente vamos a hablar de un grado de formación profesional, un grado superior de formación dual en transporte y logística. En el mismo estudian Alba Teijeiro y Víctor Rodríguez. Hoy están con nosotros aquí en estos estudios de la cadena COPE, porque bueno, son un poco los que han impulsado de alguna manera, con otro grupo de alumnos también, bueno, pues una candidatura, la de Elena Ramallo, que es su profesora y que este año está nominada, atención, a los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos en la categoría nacional. Además, también está nominada a otros premios por muchas investigaciones que ha llevado a cabo, entre ellos el Premio Príncipe Princesa de Asturias 2022 en la categoría de Premio a la Concordia por la defensa de ese quinto objetivo que promulga la ONU para facilitar el acceso de las mujeres y de las niñas a la igualdad, también universal. Alba y Víctor, bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contarme un poco quién es Elena Ramallo y por qué hasta el día 15 de diciembre, hasta este jueves, vamos a poder votar para que ella, bueno, pues pueda ganar estos premios de la Asociación Pro Derechos Humanos. Contarme.
Bueno, pues Elena Ramallo la conocemos como profesora nuestra que es de Transporte y Logística, pero también se dedica a otros ámbitos, como bien dijiste, de derechos humanos, la defensa de víctimas de violencia de género, los menores también. Y hemos empatizado mucho nuestros compañeros y nosotros con esas causas, por lo cual nos pareció una gran idea empezar esta iniciativa e intentar apoyarla y crear mella en todos nosotros.
Víctor, ¿cómo es Elena Ramallo como profesora?
Nada, como profesora es una buena profesora, la verdad, no hay mucha queja de ella. Y bueno, estamos muy contentos con ella, nos contó lo del premio y la verdad, pues tanto Alba como yo decidimos empezar esta iniciativa para apoyarla porque, bueno, creo que es una causa importante. Y la verdad es que merece todo nuestro apoyo.
Bueno, es que además contar así con ejemplos en la educación es muy importante, ¿no? Porque muchas veces desconocemos la tarea que esos profesores realizan, porque habláis de múltiples investigaciones. ¿Sobre qué temas investiga y por qué creéis, Alba o Víctor, que sería merecedora de ganar estos premios Princesa de Asturias y también los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos?
Bueno, pues yo personalmente considero que es merecedora totalmente por el hecho de que no cuenta con ninguna asociación detrás, solo se representa a sí misma, siempre ha luchado por el derecho de todos y muchas personas en general víctimas de violencia de género de forma altruista, y para mí eso vale mucho y considero que merece el apoyo del pueblo gallego y de una unión que haga mella en todos nosotros para poder llevarla a lo alto.
Andrés, ¿cómo se aplican estos valores en las clases de transporte y logística? Es decir, ¿cómo de esas clases habéis ido descubriendo también las investigaciones, los valores que ella tiene?
Bueno, ella te usa un método que es el de investiga por tu cuenta, investiga, investiga, y realmente eso ayuda pues mucho a descubrir, en nuestro caso, el mundo del transporte y de la logística. Y bueno, en su caso imagino que todos los estudios que ha realizado, pues es una muy buena manera de progresar en tanto en los estudios como en otras formas.
Yo hablaba con Alba y dice, pero ¿vuestra profesora sabe esto? La entrevisto a ellos, entrevisto a vosotros y dice, bueno, se huele algo, pero realmente igual a través de esta entrevista se va a oler todo del tirón.
Si es que la
escucha. ¿Qué os dice en este aspecto?
Bueno, ella está enormemente orgullosa de que comenzó esta iniciativa, porque al final los que venimos atrás somos los jóvenes, entonces que seamos capaces de organizarnos, de poner en marcha todo esto, le hace mucha ilusión. Y al final somos nosotros también, yo considero, los primeros que deberíamos tener conocimiento de lo que son los derechos humanos, inculcarlo, valorarlo y llevarlo a más partes.
Bueno, es la primera vez, además, que una mujer gallega está nominada a estos premios. ¿Cómo podemos votar por ella? ¿Qué tenemos que hacer, Andrés?
Víctor.
Víctor, perdón.
Podemos votar en la aplicación, bueno, en la página web de ABDE. Si vais a las tres rayitas, en eventos, premios 2000.
Lo vamos a deletrear, si te parece, Víctor.
Sí, mejor,
por ABDHE.org.
Sí, correcto.
Vale. Y ahí después, una vez accedemos...
Hay unos tres puntitos en la parte superior de la pantalla, le clicamos, le damos en eventos, premios ABDE 2022, y ya buscamos lo que es la categoría nacional. Primero va a poner los candidatos, y una vez que ponga los candidatos pone votar aquí. Y le damos a votar aquí, y ya buscamos a Elena Ramallo en este caso. Y votamos por ella.
Elena, de momento, está en tercera posición. No sé si ha variado esto algo en los últimos días.
Sí, ha variado. Ahora estamos en segunda posición. Y, bueno, esperamos contar con el apoyo de este pueblo y que sea de orgullo gallego poder lograr el primer puesto.
Además, hoy tenéis justamente una entrevista con el alcalde de la ciudad, de Ferrol, con Ángel Mato. Y también habéis intentado contactar con los principales alcaldes de todas las ciudades gallegas, de diferentes partidos políticos y demás, ¿no?
Sí, correcto. Hemos intentado movilizarlo todo lo posible en cuanto a medios, redes sociales, para que esto hiciera eco, porque sabemos lo difícil que es hacernos escuchar, pero hemos logrado algún que otro objetivo y estamos muy contentos.
Alba y Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos tener buenas noticias en cuanto a este premio. Saludos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Vamos a hablar del agua, del problema del agua que tienen en el municipio de Cariño. Todavía todos recordamos esa crisis del agua en Ferrol, allá por el año 2015, debido a los trihalometanos. Nos tuvimos que aprender esa palabra. Son compuestos químicos que se generan durante la potabilización del agua por reacción de la materia orgánica no tratada con el cloro utilizado para desinfectar. Pues bien, en el concello de Cariño, desde el pasado día 25 de noviembre aproximadamente, el ayuntamiento se vio en la obligación de publicar un bando para alertar a la población en general de que tuviese cuidado, bueno, pues con el agua de la traída. De momento se mantienen de alguna manera esas medidas cautelares tras diferentes restricciones. Vamos a hablar con el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar. Porque aunque los niveles de trihalometanos en el agua de la traída municipal ya recuperan sus valores habituales, todavía no se han levantado las restricciones al consumo del agua. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que ha sucedido desde el día 25 de noviembre hasta la fecha de hoy. ¿Cómo comenzó la problemática?
Pues la problemática tiene que ver con la cuestión que comentabas ahora, ¿no?, en la introducción, y es que la materia orgánica, en este caso probablemente la materia orgánica de carácter vegetal, producto de temporales como el que hoy estamos viviendo, reacciona al administrar el cloro, ¿no?, el cloro habitual, en las dosis habituales de potabilización del agua. Y esa reacción pues produce unos efectos químicos de los que se derivan esos trihalometanos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue detectado una analítica del propio ayuntamiento. Tenemos un sistema bastante intenso de análisis del agua, que duplica, en el caso, por ejemplo, de los trihalometanos, pues sobradamente duplicamos el número de muestras obligatorias al año, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha dado positivo en una de ellas. Nosotros hemos alertado inmediatamente, hemos activado el protocolo y advertido a la administración autonómica, ¿no?, a través de sanidades, ¿no?, que es quien un poco tutela pues el control de este tipo de sucesos. Y a partir de ahí hemos avisado en tomando a la población y comenzado pues a tomar medidas correctoras. Se han cambiado sobre todo traídas, ¿no? Se ha acudido a otras fuentes de captación de agua, ¿no?, para complementar a la nuestra, reduciéndola a la principal y actuando sobre ella también. Sobre todo, bueno, todo esto es muy propio del otoño, cuando sucede. Aquí no nos había sucedido con demasiada frecuencia. Sí, creo que había habido históricamente algún episodio, pero con frecuencia no. Y,
y efectivamente pues las últimas cuatro analíticas, si no me falla la memoria, hablo de memoria, pues ya nos dan parámetros correctos que van desde los 69, creo recordar, 67 unidades por litro hasta los 83, 84, cuando el tope son 100, que fue la barrera que superamos en su día, ¿no?, de manera amplia. Uh-huh. Pues bueno, ahora mismo están controlados los tridometanos y estamos a expensas de solucionar otro parámetro que, en cuanto hemos comenzado las analíticas intensas de tridometanos, pues uno de los días otro parámetro que en este caso resultó positivo en el análisis de la Xunta de Galicia de Sanidad,
el de níquel,
sí, el parámetro de níquel efectivamente nos dio más elevado. Y bueno, el níquel tiene un límite según la normativa europea de 20 unidades litro. Hasta el año 2000, creo recordar, 2003, se permitía más del doble, 50, lo cual probablemente era una exageración. Es una cosa que hay que alegrarse que cada vez tengamos un control más exhaustivo legal del agua potable. Uh-huh. Claro, que en este caso pues ahora está en 20 y la última analítica que tenemos pues ha dado 22. No estamos solo a dos unidades.
De acuerdo.
Entonces creemos que en breve se podrá atajar el problema. Ha bajado notablemente también el nivel de níquel. Uh-huh. Parece, nos dicen los técnicos, que la situación del níquel pues pudo haber sido algo natural, es decir, algo endógeno del terreno. Pero bueno, no hay que descartar que pudiese deberse incluso a las conducciones, ¿no?, antiguas de la zona donde se tomó la muestra, ¿no? Entonces estamos chequeando el níquel y hoy mismo se han cogido nuevas muestras.
Alcalde, una preguntiña. ¿Cuáles han sido las parroquias más afectadas? Cariño y Apedra, ¿no? Si no me equivoco, sí, todavía siguen esas restricciones al consumo de agua de la traída, entiendo.
Eso es, son Cariño y Apedra, que son realmente, yo diría que el 80% de la población del municipio, porque pues el resto de traídas son las de Sismundifeas y Landoy, que estos dos últimos tienen una misma captación y no se vieron en absoluto afectadas, ¿no? Y las analíticas allí siguen dando con total normalidad, ¿no?
Los ciudadanos se ven en la obligación de comprar agua en los supermercados. Sí. No sé si han tenido que adoptar, bueno, pues alguna acción extra para poder suministrar agua potable a estos vecinos. Y también le quería preguntar cuáles son las posibles afecciones a la salud que podrían tener el consumo de este agua si tuviese altos trihalometanos como al principio o altos niveles de níquel.
Pues sinceramente no tengo los conocimientos sanitarios como para responder a esta última pregunta. En todo caso, como le decía, pues sí es cierto que hasta hace pocos años se permitían parámetros mucho más altos. De hecho, si esos parámetros estuviesen activos, estaríamos dentro de la legalidad absoluta, pero lógicamente hay que alegrarse de que así no sea y de que cada vez sean más estrictos los controles, los parámetros más bajos y el agua tenga cada vez un mayor nivel de rigurosidad en su control, ¿no? Los tridometanos, yo digo, son un proceso, son sustancias que se producen de la reacción del cloro. La solución facilísima y radical y desde luego absolutamente desaconsejable hubiese sido detener la cloración, es decir, que el agua corriese natural como corre por los ríos, ¿no?, los manantiales, pero desde luego eso no lo contemplamos en ningún caso. Preferimos siempre esperar y hacer las cosas correctamente y que la gente pues reciba el agua clorada, perfectamente tratada, y buscar la causa, que en este caso parece evidente en los tridometanos, no tanto en el níquel, que bueno, aunque lo hemos ido reduciendo paulatinamente, parece que podría tratarse de un episodio un tanto paradójico, peculiar, y que tuviese que ver más probablemente con la conducción concreta donde se tomó la muestra del edificio concreto donde se tomó la muestra que de una cuestión genérica, ¿no?, de toda la pérdida. De hecho, nunca en los últimos años nos había dado el níquel positivo, jamás. Los tridometanos sí que es más comprensible que pueda dar en cualquier lugar, como usted bien decía, en Ferrol o en cualquier otro lugar, por producto de eso, del mal tiempo, los temporales, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias por contarnos todo esto y esperemos que la solución se solvente lo antes posible, habida cuenta de esos controles periódicos que están realizando y para que, bueno, pues estas parroquias puedan volver a consumir agua de la traída. Muchísimas gracias. Sí,
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE, en Clave Local, a partir de las 2 y 20. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.